Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa perecedero para gente atemporal. Con vosotros, José Sala, en el micrófono, Raúl Valenciano, en los controles. Este programa tratará de conocer una vía alternativa o posterior al rock, conocido como tal, iniciada por músicos cansados de las típicas estructuras del pop y el rock, que darían un giro importante no solo a sus composiciones, sino también a conceptos como timbre, métrica, instrumentación y atmósfera, para construir auténticos desafíos musicales en cuanto a forma y contenido. Nos referimos al post-rock.
Thank you.
Dentro de la música indie, underground o alternativa, la etiqueta post-rock, acuñada por la prensa británica, sirve para agrupar una serie de bandas que despuntaron a mediados de los años 90, junto con otras que se formarían más adelante, bandas que producen en su mayoría música instrumental con instrumentos habituales en un contexto rock, solo que utilizados con propósitos no rockeros, incorporando ritmos, armonías, melodías, timbres y progresiones de acordes poco habituales en el rock tradicional o incluso alternativo. Un claro precedente de la música post-rock sería la Velvet Underground y su uso de drones o notas prolongadas hasta la eternidad, loops y repeticiones de secuencias. El crowd rock de los primeros años 70 es también una influencia reseñable. Grupos como Can, Noi o Kraftwerk, particularmente en el uso del motorik, ese ritmo constante como un motor que conduce la canción de principio a fin, dando sensación de movimiento y sirviendo como base a cambios de textura armónica y tímbrica. Thank you. De otro lado, el grupo Public Image Limited, formado por el antiguo cantante de los Sex Pistols, John Lydon, es considerado por muchos el primer grupo de post-rock, y en su disco de 1979, titulado Metal Box, abandonan las estructuras del rock tradicional en favor de paisajes sonoros densos, repetitivos e inspirados a partes iguales en el crowd rock y el dub, junto con los crípticos monólogos internos del mencionado John Lydon. El bajista del grupo, Ja Wobble, declararía en una entrevista: el rock es algo obsoleto. El estilo shoegaze de finales de los años 80 fue también un precursor del sonido post-rock, con grupos como My Bloody Valentine. Ya en los años 90, grupos que suponen una influencia notoria en el post-rock, tenemos a Slint, que han sonado los primeros con su disco Spiderland, o Talk Talk, que acaban de hacerlo con Spirit of Eden y Laughingstock.
Flips.
En 1994 se acuña por primera vez el término post-rock en la crítica de un disco de Bark Psychosis titulado Hex, es lo que acaba de sonar, para referirse a la mencionada instrumentación rock usada con fines no rockeros, empleando las guitarras para construir texturas tímbricas antes que riffs o power chords. Este crítico, Simon Reynolds, escribió también que tal vez la zona realmente interesante para futuros desarrollos reside en lo que él denomina el cyborg rock, es decir, no la total aceptación de la metodología techno, sino algún tipo de interacción entre la música en tiempo real, interpretada manualmente, y el uso de efectos digitales y medios tecnológicos. Originalmente se incluyó en el paquete post-rock a bandas como Stereolab, Laika, Disco Inferno, Moonshake, Seafield, Bark Psychosis o Pram. Más tarde evolucionaría para convertirse en sinónimo de música en gran parte instrumental, con toques electrónicos, influenciada por el jazz y el crowd rock. En Estados Unidos aparecen grupos como Cul-de-Sac, Tortoise, L.A. Bradford o Bovary Electric. Recordaros la dirección del blog de este programa. Su dirección es http://desconexionradio.blogspot.com. Repito, http://desconexionradio.blogspot.com. La dirección de email que podéis utilizar también para lo que creáis conveniente es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. En concreto, Tortoise se han convertido en todo un icono del post-rock. Bandas como Do Maze Say Think se inspiran directamente en el sonido Tortoise. Ellos son de Montreal, donde podemos encontrar otras bandas de post-rock como Godspeed You, Black Emperor o Fly Pan Am. Con su estética basada en la música concreta, la música de cámara y el free jazz. Y en los primeros 2000 el término empezó a caer en desgracia, a crear controversia, de forma que poco a poco se iría abandonando su uso. Bandas como Tortoise, Cul-de-sac o los paradigmáticos Mogwai rechazaron la etiqueta. La amplia variedad de estilos que cubría le despojaba de toda utilidad. Hoy en día, sin embargo, el post-rock ha defendido su terreno. El grupo Sigur Rós se ha convertido en uno de los más conocidos de la primera década del siglo XXI, en parte debido a la utilización de su música en cantidad de bandas sonoras para la televisión o trailers de película. Vamos a escucharlos. Esto que viene es, aunque no lo voy a pronunciar bien, pero es algo así como Sveffen Ginglar. Un grupo que ha ganado popularidad al aproximarse a un sonido más rock, pero con estructuras de canción más simples, canciones más cortas y el uso frecuente de ganchos típicos del pop. Ellos, junto con Mogwai, son de los pocos que no han eliminado las voces a día de hoy, mientras siguen surgiendo bandas en esta tendencia, pese a que algunos consideran el término ya también obsoleto. Como características del sonido post-rock, podemos decir que se inspiran en gran variedad de géneros musicales, incluyendo el ambient, el jazz, el electro y la música experimental. El método tradicional de power chords es sustituido por timbres y texturas en las partes de guitarra, mientras que la canción y la voz se abandonan en favor de la atmósfera. los dejes rebeldes del rock ya no constituyen el tema principal. De hecho, usando dub, reggae, hip hop y rave, el post-rock consigue crear un medio de subversión más andrógino y sutil. Es frecuente el uso de la repetición de motivos musicales y cambios sutiles en las composiciones, con un extremadamente amplio rango de matices dinámicos.
I had to like open the blues up and let some of the blues blood come out to show them.
En algunos aspectos se parece a la música de Steve Reich, Philip Glass o Brian Eno, pioneros del minimalismo. Lo usual en este tipo de piezas es que sean largas, instrumentales, como estamos viendo, conteniendo repetitivas construcciones de timbre, dinámica y textura. Las voces se omiten a menudo, sin embargo, esto no significa necesariamente que estén ausentes por completo. Cuando se incluyen voces, su uso es típicamente no tradicional. Algunas bandas de post-rock emplean voces como puros efectos instrumentales incidentales para el sonido. Como estamos viendo, las voces utilizadas en post-rock son a menudo suaves, prolongadas, típicamente infrecuentes en intervalos irregulares. Es el caso de Sigur Rós, que hemos escuchado, donde los galimatías vocales encajan con la música actuando como un instrumento más, por oposición a la típica estructura rockera de estribillo, estrofa, estribillo. Los grupos de post-rock generalmente hacen un uso más amplio de paisajes sonoros. Y esto ha sido todo de momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Regresamos a la vuelta de una semana. Seguimos, por si alguien lo duda, esperando a Godot. Esto fue Desconexión.